Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Yo sorprendido porque hay que tener muy mala leche para llamarle a un hijo tuyo trípode.
Lo acabo de escuchar y estuve a punto de soltar una carcajada, pero como iba a entrar en directo, me corté, me la aguanté. Pero de verdad que existe ese
nombre. Existe esa trípode.
¿Cómo puedes llamar trípode a él?
Hay muchos santos en la Iglesia Católica Apostólica.
Escucha,
Romana.
Y fue santo, ¿eh? Fue
sí,
santo.
Sí, siendo un trípode.
Bueno. Santo, complicado. Y aquí lo vamos a dejar, Diego, porque esto es una tertulia y una conversación seria, por favor.
Muy seria. Bueno, pues yo hoy quería hablar contigo de la actualidad local, que no es poca, está todo tapado por la visita del Papa, pero están pasando cosas. Ayer hubo temas interesantes en el Parlamento de Canarias. Y hay una cosa que a mí me llama la atención porque me genera dudas, ¿no? Resulta que Bonochenden está pidiéndole al gobierno de Canarias que haga pública la lista de los beneficiarios por las ayudas del volcán, que no nos hemos olvidado, es del año 22 al año 23 la erupción del Tajogaite, vamos para 4 años, y no quiere el gobierno de Canarias hacer pública porque dice que hay que respetar la intimidad de las personas que se llevan dinero público por su situación económica, que no debe ser pública, ¿no? Es decir, dar los nombres de las personas o las entidades que se están beneficiando. No sé yo hasta qué punto es incorrecto, ¿no? Pero ya el colmo de los colmos de los colmos es cuando hoy también conocemos que el Cabildo de La Palma amplía a todos los plataneros de la isla, le haya caído lava o no, vertiente norte, vertiente sur. Por las ayudas ante las presiones de Palca y Agusa, ¿no? Las cooperativas plataneras. Y ya venía yo runruneando con amigos que viven en La Palma sobre que, aparte de que no están siendo todas las eficaces y rápidas las ayudas a los realmente damnificados que perdieron sus casas y sus primeras viviendas, se está distribuyendo dinero de una manera un poquito, con un criterio un poquito taca-taca, ¿no? Entonces, cuando el río suena, agua lleva. Y esto no acabo bien de entenderlo. Ni la protección de la lista de los beneficiarios de las subvenciones y las ayudas, ni el que se extiendan todas las ayudas a las dos vertientes de la isla cuando una no ha sido afectada por la erupción volcánica. Aquí hay mucho que también enseñar. Habrá que llamar a Leire, ¿no?
Vamos a ver, Diego. Yo creo que la excusa que pone el gobierno de Canarias para no dar la información que la oposición en su papel fiscalizador del gobierno solicita, creo que es muy burda, porque sinceramente está claro que hay muchas fórmulas para preservar la identidad y los datos sensibles de las personas que están recibiendo ayuda, pero no dar esa información es un ejercicio de falta de transparencia insoportable para una administración pública.
Es un dato que a mí me induce a pensar que algo se está tapando.
Claro. Por eso huele mal, huele muy mal. Y da que pensar. Y se generan sospechas, que a lo mejor son sospechas innecesarias, que todo pasaría sencillamente por facilitar esa información, porque además entendemos por parte de una oposición que tiene una responsabilidad que va a tratar esos datos con la sensibilidad suficiente como para preservar el anonimato de las personas que están recibiendo esas ayudas, pero no facilitarla lo único que hace es levantar una sospecha que sinceramente ya empiezan a hablar mal, porque como tú dices, han pasado 4 años desde la erupción del volcán, un suceso que a todos, por supuesto, nos cogió por sorpresa y para las que, por mucho que te preparases, del todo no estábamos listos para afrontar esa situación. Y ni siquiera un gobierno de Canarias como tal. Ahora bien, después de 4 años, creo que ya se han tenido que poner sobre la mesa los protocolos necesarios para que la transparencia sea la que guíe todo el proceso de ayudas, que como tú bien dices, también tiene ciertos detalles, ciertas aristas que no acaban bien de encajar, ¿verdad? Porque eso de que, como tú dices, todos, absolutamente todos los plataneros de la isla, sean de la vertiente este o de la vertiente oeste, del lado del Valle de Aridane donde ocurrió la desgracia, o del otro lado de la isla donde efectivamente no pasa nada, y se extiendan las ayudas por lo ancho de la geografía palmera, creo sinceramente que tampoco tiene ningún sentido, a no ser que lo que se quiera efectivamente es seguir regando con dinero público a los plataneros, que ya sabemos perfectamente y hemos leído mucho sobre ello, que en muchas ocasiones esas ayudas no se corresponden realmente con las necesidades propias de los plataneros. Ojo que no digo que haya muchos y muchos agricultores y productores de plátano de la isla de La Palma y de todas las islas que efectivamente a esas ayudas les vengan de maravilla. Pero en algunos otros casos aquí se ha de alguna manera regado con dinero público a productores, a grandes productores que igual no tenían esa necesidad. Y por tanto, si le sumas una cosa con la otra y ves que el gobierno de Canarias tiene ese ejercicio de ocultismo, ¿verdad?, de falta de transparencia, yo sinceramente creo que ahí hay que poner el foco y creo que la oposición debe seguir insistiendo y no cejar en el empeño de que el gobierno de Canarias dé explicaciones en cuanto a las ayudas que se están dando a los palmeros y a las palmeras por el tema del volcán. Y ojo, que también hay que poner el foco en otro asunto, y es el tema de las viviendas. Todavía hay en el Valle de Aridane personas que están viviendo en contenedores 4 años después, y eso sí que no es de recibo, porque al principio podía ser una solución válida provisional, pero como su propio nombre indica, provisional. Y siguen, sin embargo, 4 años después viviendo en contenedores. Ya han tenido tiempo el gobierno de Canarias para ofrecer una solución habitacional a esa gente que vaya más allá de vivir en contenedores oxidados, falto completamente de todo tipo de servicios y en condiciones. Yo he estado allí, yo he visto esas casas, yo he visto esos contenedores y eso no está para llevar a cabo una vida normal en un periodo de tiempo que ya abarca 4 años, que no son pocos.
La verdad es que cuando la información es escasa se genera la teoría de la conspiración y los bulos y la fake se paran dando la información concreta que se pide. Y yo no creo que haya que proteger a nadie de su capacidad económica diciendo que ha recibido una subvención por la ayuda del volcán. No está poniéndose en riesgo. Pero bueno, allá el gobierno de Canarias y esta peleita que se le ha empeñado en innecesaria por completo. Bueno, y hay otro tema que a mí también me empieza a preocupar, así parece tangencial, pero yo creo que es contundente. La iniciativa de la Consejería de Educación de intentar definir el concepto de neutralidad en las charlas que se les ofrecen a nuestros chavales en los centros de educación pública. ¿Cómo van a garantizar esa neutralidad? Porque yo estoy de acuerdo que a los chavales hay que limitar un poco, tanta información a veces los satura y que a veces no somos conscientes de que esas mentes están todavía poco preparadas para tanta información que se les manda, ¿no? Y que a veces hay personas malintencionadas que a través de la educación pues adoctrinan a los chavales, ¿no? ¿Cómo se consigue esa neutralidad? ¿Qué organismo de control va a proponer o supones tú que va a proponer?
Es imposible la neutralidad total, y eso lo sabemos. Tú y yo, que somos periodistas, sabemos perfectamente que la neutralidad total es imposible. A mí me enseñaron en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna que no se puede ser 100% objetivo ni 100% neutral, pero lo que sí hay que ser es honesto. Y yo sí creo en la honestidad de los profesores y las profesoras de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, las que imparten enseñanza en los centros públicos de las islas. Sí creo en su honestidad y creo que este intento del gobierno de Canarias es muy parecido al tema anterior del que hablamos, un intento de alguna manera de cercenar la información y de cercenar la libertad de expresión de también el profesorado de las islas. Y yo sinceramente no lo veo en ninguno de los casos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos empezando ya a sospechar de que el profesorado está impartiendo o está adoctrinando a la población infanto-juvenil en los centros educativos? ¿Por qué sospechamos eso? ¿De verdad tenemos algún tipo de dato que así nos lo confirme? ¿O sencillamente nos levantamos por la mañana y dijimos, vamos a sacar este concepto de neutralidad en los centros educativos y en la enseñanza para de alguna manera tratar de controlar a los profesores y a las profesoras de las islas? Pues yo creo que va más por esta línea, porque sinceramente no lo entiendo, Diego. No hay datos objetivos. Y es que donde a lo mejor sí hay que poner el foco es en educar al alumnado, a nuestros hijos y a nuestras hijas, en el buen uso y en la responsabilidad de algo tan útil pero al mismo tiempo tan peligroso como son las redes sociales. Y ahí sí, no hay que decirles lo que hay que ver y lo que no hay que ver, sino educarles en el uso el uso y el cómo consumen el contenido que tienen a mano prácticamente a diario y cada minuto en sus teléfonos móviles y que les abre un mundo de información que en muchas ocasiones ni siquiera es información, desgraciadamente en demasiadas ocasiones no es ni siquiera información, son bulos, son mentiras, algo que les perjudica enormemente en su desarrollo como seres humanos en una edad, las edades tempranas, que además son clave para el desarrollo como persona. Entonces, ¿por qué no hacemos ese esfuerzo por ahí y dejamos de sospechar y dejamos de pensar y dejamos de lanzar sospechas infundadas sobre el profesorado? Sinceramente no lo entiendo y sinceramente creo que la Consejería de Educación que dirige Poli Suárez creo que se equivoca rotundamente y que no toca y que a lo mejor sí revisen el contenido de los libros de texto, de todas las adaptaciones curriculares que se hacen en los centros educativos, pero el profesorado en sí, en serio, creo que han pinchado hueso en ese sentido, Diego.
Hay cosas más importantes. Desde luego, el concepto de neutralidad depende de quien lo aplique, ¿no? No es lo mismo la neutralidad mía que la tuya. Si nos ponemos en el cero absoluto, va a ser complicado. Eso está en los grados Kelvin, no hay más que el cero absoluto. Y son menos 278 grados centígrados. Te tengo que dejar aquí, querido. ¿Vas a ir a ver al Papa?
Querido, pues mira, voy a hacer una confesión aquí entre nosotros, ahora que
no nos oyen
sino miles de oyentes de gente radio. Sí, voy a ir, pero voy a ir por una cuestión puramente de amor filial, porque mi madre me lo ha pedido y quiere ir, y yo voy a acompañar, como buen hijo que soy, a mi madre a la explanada del muelle de Santa Cruz, a que ella escuche la misa del Papa por primera vez y única ya en su vida, porque con la edad que tiene no lo va a volver a repetir, y ahí estaremos
ni con la tuya tampoco.
Yo por convicción propia pero efectivamente ahí el amor de hijo puede más que el ateísmo, y en fin, vamos a estar ahí.